Seguimos con Antonio Mercader, Fernando Butasoni, Carlos Ramela y Esteban Valenti. Ya hicimos un primer análisis, un análisis posible del resultado del domingo. Ahora les propongo otra pregunta. ¿Cómo ven el escenario de cara al 30 de noviembre? Estamos a un mes exacto de la segunda vuelta que va a enfrentar a Tabaré Vázquez con Luis Lacalle Pou. ¿Qué perspectivas manejan ustedes, Fernando, para esa instancia?
Fernando planteaba el tema hace un momento y decía, vamos a tener un escenario ahora donde se va a poder ver hasta dónde el predominio, la implantación o la hegemonía cultural del Frente está instalada en el país. Yo no lo veo tan así, es decir, la idea, bueno, el Frente ya ganó, el balotaje es superfluo, ¿para qué lo vamos a hacer? No, para Luis Lacalle Pou tiene una gran importancia porque esta elección lo perfila como el líder de la oposición, pero un buen balotaje, donde arrime y eventualmente gane, bueno, lo confirma como un líder muy importante. Entonces, el Partido Nacional y Lacalle Pou en particular necesita de este balotaje. Y ojo, hay algo que está en juego, que es la banca que desequilibra el Senado. Acá está en juego la mayoría parlamentaria. Es decir, si la oposición llegara a ganar el balotaje, tiene mayoría en el Senado, por lo tanto el próximo gobierno se vería tendría circunstancias diferentes, de manera que hay cosas que
si la oposición gana el balotaje tiene mayoría en el Senado.
No, perdón, digo si
bloquea.
Digo que tendríamos una Cámara de Diputados frentista y un Senado y un presidente nacionalista, en el caso de ganar a la Cámara.
Claro, pero sería un Senado, lo que se podría decir es que el Senado no tendría mayoría del Frente Amplio. Pero
no nacionalista.
No se podría asegurar que tuviera mayoría de la oposición, porque estaríamos sumando Partido Nacional más Partido Colorado más Partido Independiente.
Naturalmente.
Que deberían funcionar juntos para que hubiera mayoría.
De acuerdo, Emiliano, pero daría una cosa muy positiva y que se ha señalado muchas veces y que ha sido una pérdida en esta elección, y es que daría un gobierno con necesidad de negociar, con necesidad de conciliar, con necesidad de transar, y no un gobierno de mayorías automáticas como es el que ha ejercido el Frente hasta ahora.
¿Vamos con Fernando ahora?
Sí, yo creo que coincido plenamente con Antonio en que el balotaje es muy importante para todos, es muy importante para el Frente, es muy importante para el Partido Nacional, es menos importante, pero igualmente lo es, para el Partido Colorado, que no sé si ya habrán...
Pero no va a marcar sus votos allí.
Claro, no sé si ya habrán enterrado el muerto, ¿no? Pero, digo, se plantea un escenario en el cual el doctor Tabaré Vázquez tiene todas las chances, las ventajas numéricas y además las ventajas cualitativas para tener una campaña en la cual pueda llegar con mucha luz al balotaje.
Hoy en el Semanario Búsqueda informan que, si bien en el circuito más íntimo de Vázquez confían en que el balotaje está ganado, el mensaje que buscarán imponer es que hay que jugar el partido hasta el final. El equipo del candidato ve en esta instancia una oportunidad para lograr un resultado aplastante que se transforme en la votación más grande de la historia del Frente Amplio, superando incluso la de hace 5 años.
Bueno, era lo que yo decía, porque efectivamente una cosa es un 54-42, 43, y otra cosa es un 70-30, es decir, cualitativamente eso es muy distinto y legitima de otra manera. Pero hay otro elemento que yo quiero introducir acá de cara a las elecciones de noviembre, que es que vamos a estar un poco a ciegas, porque ¿quién le va a hacer caso a las encuestas o quién se va a guiar por las encuestas después de lo que ha ocurrido? Entonces, es muy interesante, porque vamos a estar durante un mes en campaña, cada uno va a tener seguramente sus datos de encuestas, pero no sé qué grado de certeza les puede dar ni a los equipos de campaña ni a la población en cuanto a cómo viene rumbeada la cosa.
No, evidentemente el balotaje tiene que jugarse, es necesario, le hace bien a todos, no es lo mismo un resultado que otro, ni para el Frente ni para los blancos, los colorados no van a poder mostrar lo que por lo menos directamente lo que pongan sobre la mesa, quizás indirectamente se pueda inferir. Creo sí que si hay lógica y si los números, dejando de lado las encuestas, dan los números de los votos ahora, ¿no? Dan ciertas tendencias. Estaría dando que aunque el Partido Colorado en un 100% apoyara al Partido Nacional y el Partido Independiente en un 100% apoyara al Partido Nacional, no es suficiente para igualar la línea del Frente Amplio. Tampoco lo sería si le sumara, al Partido Nacional, lo que es muy hipotético, el 100% de la Unión Popular. La apuesta está entonces en que haya un corrimiento de votos del frente hacia la calle Pou. Yo creo que hay que jugar todos los partidos, que hay que pelearla, que puede haber conceptos, que puede haber ideas, que puede haber gente que se le pueda presentar esa realidad y pueda cambiar su voto. Pero claramente es muy, pero muy, pero muy difícil, por no decir imposible, la tarea que tiene por delante el candidato nacionalista. En lo que respecta al famoso voto del vicepresidente, lo máximo que puede lograr si llegara a triunfar en la hipótesis que estamos considerando la calle es que el Parlamento tendría, si lo acompaña al Partido Colorado y si lo acompaña al Partido Independiente, con el vicepresidente el Partido Nacional tendría mayoría. Ahora, no podría aprobar leyes porque las leyes se aprueban por las dos cámaras y en diputados no tendría mayoría. Lo que sí puede evitar es que diputados saque una ley y se la imponga. O sea, lo que tendríamos sería, y eso es positivo en un análisis, un país trabado legislativamente que requiere necesariamente de consensos y de acuerdos. Que eso para mí es un factor, lo hablaba la semana pasada, para mí que no haya mayoría parlamentaria, que haya un freno que de alguna forma determine que las cosas tengan que lograr consensos nacionales, es algo positivo. Y digo algo más, aún en el supuesto de que el Frente Amplio gane el balotaje y tenga por lo tanto la mayoría absoluta, yo creo que es un desafío de los partidos políticos en general, incluyendo al Frente Amplio, pero también a los partidos tradicionales y al Partido Independiente, sentarse en una mesa y coincidir sobre grandes temas de política de Estado. No podemos estar 5 años peleando. El país va a enfrentar momentos más difíciles anteriores y tenemos que poder coincidir por lo menos en algunas cosas básicas.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, yo no me niego a analizar el tema del balotaje exclusivamente desde el punto de vista de fuerza o de posibilidades. No lo hice la vez pasada sobre la elección y no lo voy a hacer ahora. Estoy en contra totalmente de la mínima sugerencia de que hay que renunciar al balotaje. No solo porque constitucionalmente no se puede, sino porque es parte de la batalla política, aunque nos incomode y nos moleste una nueva tanda de propaganda, publicidad, etcétera. Esperemos que sean medidos, esperemos que seamos compasivos con los electores. Yo creo que es una batalla donde se define de manera descarnada, sin otros elementos en el medio, no solo la fórmula presidencial, sino rumbos. Vamos a tenerlo claro. Es decir, bloques políticos, bloques ideológicos, bloques culturales, se define. No tiene por qué ser al estilo de los países donde después termina y no se habla. En Uruguay no ha pasado ni va a pasar eso. Pero vamos a decir las cosas como son. El intento de mostrar que éramos todos más o menos parecidos fracasó. Triunfó la política realidad. Y en este caso concreto, usar como argumento que hay que votar a un determinado candidato a presidente para evitar que haya mayoría parlamentaria en el Senado es como decir que me voy a comprar una tuerca porque me viene bien para si dentro de un año voy a tener un camión.
Qué difícil.
¿Ah? No puede ser que el 16º senador venga como premio con el presidente de la República. Es indefendible.
Generaste un laberinto en la cabeza.
No, la gente entiende, mira, no creas. De repente vos no, pero eso sí.
Dejemos hablar Esteban, entonces, porque todos hablaron sin interrupciones.
Pero con reloj. Votar 16º senador de 3 fuerzas diferentes, pero que como consecuencia traen al presidente de la República, al vicepresidente, no es un argumento, ¿no? Además hay una cosa, ¿qué es lo que se demostró en estas elecciones? Que la gente, aunque aparente soportar cantarolas y autoayudas y errores de todo tipo, etcétera, al final decide por su propio convencimiento. El mejor especialista político electoral de este país es el uruguayo medio ciudadano que va a votar. Cuando nos votaba a nosotros y cuando no nos votaba, interpretaba un momento histórico. Y entonces hay que entender claramente que esta va a ser una disputa hasta el último día, que tiene que ser respetuosa, que tiene que ser inteligente, que va a poner a prueba la capacidad de argumentación de cada uno. Pero compañeros y amigos, tiene que darse, bueno, porque forma parte del debate nacional.
A mí me gustaría dedicar algunos minutos finales a analizar también cómo fue adentro.
No, pero a ver, de este tema, no, digo, yo, perspectivas para la segunda vuelta, ¿queda algo más?
Yo quiero decir una cosa. El Partido Nacional no es, de repente, el más indicado para prever una mayoría en el Senado con la alineación presidente-vicepresidente. Es decir, recordemos etapas en las cuales el Partido Nacional tuvo severos problemas internos que llevaron a que el presidente del Senado fuera un escollo, digamos, en la gestión gubernativa.
¿De qué época estás hablando?
Bueno, el doctor Lacalle y su vicepresidente.
Gonzalo Aguirre.
Y Gonzalo Aguirre.
¿Un escollo? ¿Pero en qué momento, Fernando?
No me acuerdo.
Bueno, yo no recuerdo que Gonzalo Aguirre haya sido un escollo.
Y hubo dificultades, ¿no? Pero el escollo va a ser el Partido Colorado por una razón. Porque el Partido Colorado en algún momento va a darse cuenta que esta línea es suicida. Porque un partido, con la historia que tiene el Partido Colorado, de la cual todos somos tributarios, en bien y en mal, no la estoy santificando, que forma parte de la columna cultural principal de este país, acepte transformarse simplemente en un sostén de otro proyecto histórico, sociológico, psicológico, político, no lo va a aceptar, en algún momento se va a revelar.
Carlos quiere decir algo sobre esto que acaba de plantear.
No es un mero sostén,
Esteban.
¿No?
Yo creo que el Partido Colorado tiene que hacer una profunda revisión y análisis de su situación. Evidentemente se han cometido errores, también ha habido cosas destacables. Yo entiendo que el Partido Colorado tiene que marcar más un perfil vallista, sin duda, pero entendiendo por vallismo no el mismo vallismo inmovilizado de hace 90 años, porque el vallismo es un movimiento liberal y humanitario, que ha sabido amoldarse a la evolución de la historia. Evidentemente no fue el mismo vallismo el de José Valle que el de Luis Valle, ni del de Sanguinetti, ni el de Jorge Valle. O sea, el Partido Colorado tiene que encarar un camino de renovación, de nuevas posturas, de nuevos criterios, de análisis. Es una tarea muy difícil la que tiene por delante. Creo, sin embargo, que no es una situación de alineamiento puro con un partido lo que debe hacer en este momento, pero sí de marcar coincidencias que existen claramente.